La vida en serie presenta Desiree Moya.
Buenos días a todos y bienvenidos al programa ideal para los seriéfilos. Hoy tenemos una misión especial y diferente a causa del tercer Congreso Internacional de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Este año los protagonistas fueron las series de televisión y, como no, nosotras hemos cubierto el evento en el que se basará este programa de hoy. Como siempre, me acompañan Elena Galán.
Hola, buenos días.
Carolina Soler.
¿Qué tal?
Y Miriam Solana.
Buenos días.
Las noticias más importantes de esta semana nos las traen Elena y Carol.
Noticias. La segunda temporada de Scream Queens ya está en marcha. A pesar de que se postulaba como uno de los éxitos de esta temporada para la cadena Fox, no ha contado con el beneplácito de la audiencia, algo que no tiene en cuenta su director, Murphy, que tanta incorporar al reparto a Lady Gaga.
La expectación acerca de la sexta temporada de Juego de Tronos no hace más que crecer, pese a que HBO estrenará la nueva entrega más tarde de lo habitual. En ella se podrá ver un duelo de reinas entre Cersei Lannister y Tyrell, la reina de las espinas. Os seguiremos informando de todas las novedades que surjan.
CBO prepara una nueva entrega de Star Trek para enero de 2017. La cadena estadounidense ha declarado que la exitosa producción regresará a la pequeña pantalla e introducirá nuevos personajes, mundos y civilizaciones.
Ya se ha estrenado el primer tráiler de Preacher, la nueva serie basada en los cómics de Predicador, de Garth Ennis y Steve Dillon en los años 90. AMC ha lanzado su primer tráiler en la emisión del capítulo de The Walking Dead del pasado domingo. La nueva serie de esta cadena de pago se estrenará a mediados de 2016.
La trilogía La materia oscura del autor Philip Pullman será adaptada a televisión. La cadena encargada de esta adaptación es la BBC, que ya está trabajando en el proyecto. La historia de esta trilogía se sitúa en un universo alternativo en el que la magia, la teología y la ciencia están entrelazadas. Pero no es la primera vez que los protagonistas de esta novela cobran vida, pues ya fue llevada al cine en 2006 bajo el título de La brújula dorada. Habrá que esperar un poco para saber si esta nueva serie tiene más éxito que la adaptación cinematográfica.
El esperadísimo especial victoriano de Sherlock tiene un nuevo tráiler y por fin una fecha de estreno. Será el próximo 1 de enero de 2016. El episodio especial se titulará La novia abominable y no seguirá la trama oficial de la serie, pues será un capítulo autoconclusivo que irá totalmente por libre.
La popular serie de cuentos de hadas Érase una vez tendrá un nuevo villano en la segunda mitad de esta quinta temporada. Este misterioso personaje, conocido como el Caballero Distinguido, será interpretado por el actor Greg German y aparecerá por primera vez en el capítulo 12 de la actual entrega de la ficción. Aunque la cadena ABC todavía no ha contado muchos detalles, sabemos que este villano tendrá un poder parecido al de Dios. ¿Tendrá esto algo que ver con que los productores hayan descrito esta segunda mitad como el infierno?
Televisión Española estrena el próximo martes 10 de noviembre La española inglesa, adaptación de una de las obras de Miguel de Cervantes. La serie cuenta con Macarena García y Carles Francino como pareja protagonista. Lola Herrera será Isabel I de Inglaterra y Miguel Reyán, Cervantes.
Bueno, muchas gracias, chicas, por mantenernos informadas y pasamos ya a comentar la tercera edición de la CICAP. Miriam nos trae el reportaje para comenzar a introducirnos en el tema.
Viaje al centro de la serie.
La Universidad Miguel Hernández acoge la tercera edición del Congreso Internacional de Comunicación Audiovisual y Publicidad. En esta ocasión, como su propio nombre indica, el tema central son las series de ficción en televisión e Internet. El objetivo de este evento es reflexionar sobre las consecuencias que conllevan el auge en la producción y el consumo de ficción audiovisual para la pequeña pantalla y la red. El Congreso comenzó ayer a las 11:30 en el edificio Quorum 1. Tras la recepción de asistentes, tuvo lugar la presentación de los comunicadores invitados. Entre ellos destacó el discurso de Víctor Martínez, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Burgos, que hizo un análisis de la serie de Radio Televisión Española El Ministerio del Tiempo. Lucía Salvador, también licenciada en Comunicación Audiovisual, habló sobre la ficción histórica Isabel y la importancia que tiene la buena documentación en una serie de este género. La última participante en esta presentación fue Belén Puebla, doctora en Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos, que relacionó las teorías de la comunicación con las series de ficción. A las 4 de la tarde, los coordinadores del evento se desplazaron hasta el aula magna de Altavix para inaugurar oficialmente el acto. la ficción para la red en Europa fue el siguiente tema a tratar, con la participación del productor, director y guionista de webseries Gustavo Palacios. La jornada continuó con una mesa redonda sobre las series de ficción en España. En esta mesa participaron María Cervera, directora y productora de la productora Plano a Plano, y Miriam Lagoa, redactora en Movistar Series. El primer día de congreso se cerró con una mesa redonda cuyo tema principal eran los derechos de autor en este tipo de producciones. El congreso continúa hoy con más presentaciones y mesas redondas. Además, en este mismo momento se están llevando a cabo distintos talleres sobre la elaboración de guiones en series norteamericanas, crítica televisiva y presentación de proyectos a productoras.
Bueno, yo quisiera comenzar esta tertulia pidiendo vuestra opinión. ¿Qué os parecieron las charlas de ayer?
Bueno, a mí me parecieron muy interesantes, sobre todo las que ha comentado Miriam, las de Víctor, Lucía y los demás, que también no lo ha dicho, pero hubo una mujer que habló de los dibujos animados y un hombre que habló de las páginas web en internet donde se ven series piratas. Y creo que estuvo bastante entretenido.
Sí, yo creo que también estuvo bastante interesante. Hemos seleccionado estas tres personas porque se adecuan más a lo que es el formato de nuestro programa, pero también estuvo muy interesante las demás charlas.
Sí, yo creo que también fue interesante, y más para nosotras que somos unas fanáticas, ¿no?, de las series, pues asistir a congresos y a eventos de este tipo pues siempre nos interesa y creo que nos aporta pues más información.
Y entre todas las charlas, ¿os quedaríais con alguna? Porque yo, por ejemplo, sí que me quedaría con la que dio Víctor del Ministerio del Tiempo.
Bueno, yo me quedo con la de Isabel, ahora mismo espérate que se me ha olvidado el nombre de la chica.
Lucía.
Lucía Salvador. Porque, bueno, yo me considero un poco friki en este sentido. Cuando veo una película, una serie que es histórica o basada en hechos reales, siempre me pongo a mirar lo que es real, lo que no es real. Y además me gusta mucho que haya mucho contexto real, porque si no me siento un poco timada cuando veo esas cosas.
Sí, bueno, yo creo que también fue una de las charlas que más me gustó, porque por eso mismo, por lo que comentas, porque te muestra, bueno, la documentación que hace falta, ¿no? Y bueno, creo que eso es siempre importante en cualquier ficción.
Yo también la vi muy interesante, sobre todo porque dijo que los diálogos eran casi calcados. Entonces, me gustó mucho eso y creo que fue muy instructiva.
Bueno, sí, además eso que claro que comentó, las licencias que la serie se puede permitir a la hora de no sé, porque siempre se deja un poco libre a la interpretación y hay cosas que, como dijo Lucía, se dejan, pues eso, no están contrastadas del todo seguro, porque hay indicios, incluso los historiadores se contradicen un poco, y la serie, bueno, tiene una licencia para poder interpretar eso y poder coger lo que ella considera. Aparte, también hay que tener en cuenta que es una serie de ficción y cosas que se tienen que interpretar de tal forma para que sean atractivas para el público.
Sí. Bueno, y cabe destacar, pues, quién fue el director de Isabel, que fue Javier Olivares. Y bueno, que es algo en lo que Lucía Salvador profundizó en este congreso.
A mí lo que me interesaba de Isabel también es que el creador que hay detrás, que es Javier Olivares, con quien yo trabajé para este trabajo, me interesa muchísimo él como creador, que tiene, o sea, esa voluntad de autor que falta mucho en España, no porque no tengamos autores como tal, sino porque están tan condicionados por lo que exigen las cadenas que no se percibe eso, que en Estados Unidos es tan claro, en la figura del showrunner, por ejemplo, ¿no? O sea, ser un creador. Olivares lo es, y a mí lo que me interesa de sus ficciones, tanto de Isabel como de Víctor Ross, como del Ministerio del Tiempo, es que sí que veo autoría en eso, y en cambio de Carlos vi el primer episodio. No me gustó el casting, la elección de los actores no me gustó, las tramas me parece que, así como en Isabel, eran muy limpias y la historia había un rigor ahí, en esto es precisamente lo que... O sea, no me atrevo a hablar de ella como de Toledo, ¿no? Como una serie que va de histórica y no es ni de época.
Bueno, aquí hemos escuchado un poquito una comparación entre la serie Carlos Rey Emperador y Isabel. ¿Estáis viendo Carlos Rey Emperador?
Bueno, yo es que ni siquiera empecé a verla, no me llamó la atención. Soy una apasionada de la historia, me encanta todo lo que sea historia, pero bueno, creo que con Isabel tuve un poco ahí suficiente y necesitaba descansar de este tipo de ficciones y no la he empezado.
Yo no me perdía un capítulo de Isabel, y cuando anunciaron que iban a hacer Carlos I, dije, bueno, pues estará chula, igual que Isabel, ¿no? Porque pues son los descendientes al fin y al cabo, pero vi dos capítulos y no acabo de engancharme como Isabel.
Yo estoy más o menos como tú, claro, o sea, he visto dos capítulos y quiero intentar forzarme a verla porque es un tema que es interesante, porque a mí también me gusta muchísimo la historia, pero me está costando mucho el decir, venga, voy a ver el tercer capítulo. Así que de todas maneras también es hay que comparar un poquito el trabajo también que hizo Javier Olivares en Isabel, que en anteriores programas sí que hemos hablado de otras series suyas como Víctor Ross o El Ministerio del Tiempo y la propia Isabel. ¿Qué opináis del trabajo de Javier?
Que es nuestro amigo ya aquí, porque siempre hablamos de él, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, hemos hablado de sus tres series, bueno, hemos hablado de Víctor Ross, del Ministerio del Tiempo y de Isabel. Y bueno, pues eso, pero parece ser que de la novela, o sea, perdón, de la novela, de la ficción o las series históricas no sale, ¿no? No sé. Bueno, el Ministerio del Tiempo sí que tiene un poco más de actualidad, pero siempre lo relacionan, ¿no?
Con la historia.
Hacen un flashback y lo relacionan con la historia. O sea,
claro, ¿no? Lo mejor es su firma, ¿no? Como dice Lucía, es un director que tiene mucho carisma y además puede ser que trata también la historia, la contextualiza también, que a lo mejor se ha querido centrar un poco también en esto.
Y además, la capacidad de introducir viajes en el tiempo en una historia del presente, creo que tiene mucho mérito y que quede bien, eso, sí. Eso sobre todo.
Sí, yo creo que también, y bueno, pues eso es, como ha dicho Miriam y como también nos comentó ya Lucía, es también su marca, ¿no? Javier Olivares se destaca por este tipo de series.
Sí, destaca por ser un creador de nuevas, aunque sea todo de historia, pero es como, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo, a pesar de ser histórica, seguir un poco en su línea, pero es algo nuevo, algo totalmente que la audiencia aquí en España, sobre todo, no tiene.
Y yo creo que eso es lo que diferencia a Carlos I de Isabel, porque Carlos I no la ha tratado Javier Olivares. Y es lo que dijo Lucía también, que a Isabel siempre se la ve pues como la reina católica, la beata que expulsó a los judíos de Castilla. Y él, con toda la documentación y todo lo bien que hizo, pues enseñó las dos caras de Isabel, la que tenía buena y la que tenía mala. Y eso pues le dio humanidad.
También es un grandísimo trabajo de documentación porque es como tú dices, siempre nos han enseñado a Isabel de una forma en concreto y esta serie ha hecho que todo se venga abajo y tengamos una nueva imagen de ella. Y además también, como sabéis, en el programa no solo hablamos de series nacionales, sino que también lo hacemos de series internacionales para abarcar todo el terreno. Y también aprovechamos la ocasión para preguntarle sobre este tema a Lucía Salvador.
O sea, así como en Estados Unidos los canales buscan segmentar mucho sus audiencias y hay series que son claramente para élites culturales o al menos para alguien con un nivel cultural medio-alto, en España, nuestro prime time, ahí está todo. Y claro, alguien que su cultura es escasa, que ve eso, pues ¿cuál es la trascendencia que tiene? A lo mejor en su círculo de trabajo o entre sus amigos no se va a poner a hablar de Carlos V, rey emperador. Pero sí le queda esa imagen y le queda una idea de la historia que no se corresponde con la real y yo creo que eso sí que entraña un riesgo, ¿no? Porque estamos hablando de, estamos en este mundo pero partimos de una historia, somos lo que somos por una historia y que tu imaginario se forme en, si no falsedades, cosas no del todo ciertas, pues yo creo que entraña un riesgo. O sea, que así como puede haber series que su valor es enorme porque te permiten tener, o sea, disfrutando en todo momento como espectador de que estás viendo una ficción, conocer la historia, como yo creo que hace Isabel, esta yo creo que lo que hace es aprovechar fórmula de que hay un boom con la ficción histórica y nos subimos al carro, pero rigor histórico yo no creo que lo tenga.
Yo creo que tiene razón porque de Carlos I, por ejemplo, es el rey donde en su imperio nunca se ponía el sol. Y después, pues ya a lo mejor no sabes detalles. Y si no te lo cuentan como es y te engañan, pues yo creo que no está bien. Porque la gente no se va a poner a comprobarlo.
Claro, es como yo le comenté también a Lucía. Yo, por ejemplo, sí que, como he dicho antes, me considero un poco friki en este sentido de mirar cosas cuando veo algo que es realista o histórico. Pero hay mucha gente que no lo hace porque solamente busca entretenerse, pero la idea se queda ahí. Entonces yo creo que es importante a la hora de hacer estas cosas que tener mucho cuidado y seleccionar bien el contenido y todo.
Bueno, y creo que voy a poner un ejemplo de una serie que trata la historia, pero sabe distinguir muy bien lo que es la ficción de lo que es la historia. Y, por ejemplo, a mí me pasa esto mucho con Cuéntame, ¿no? O sea, Cuéntame cuenta la familia de los Alcántara, ¿no? La familia Alcántara es ficción, ¿no? Por ejemplo, Antonio entra a formar parte del partido durante la primera etapa de la democracia y tal en España, pero bueno, saben distinguir muy bien pues dónde estaba colocado el partido, los sucesos que pasaron, y creo que lo hacen real dentro de una ficción, pero no te dan esa imagen falsa de la historia.
Sí, claro. Esto sí que es algo que también aprovechó Víctor Martínez para hacer una comparativa entre El Ministerio del Tiempo con Cuéntame, por ejemplo, que dice que de Cuéntame cogió lo que es la historia para basar la serie del Ministerio del Tiempo en historia a través de viajes en el tiempo, etc., como bien sabemos todas.
Sí, bueno, y además en realidad todos... sí, la comparación histórica está ahí. Aparte también, con Águila Roja también se hizo una comparación en cuanto a la aventura que tiene esa serie. Y la otra fue con La que se avecina, que esto me sorprendió mucho porque no había ninguna similitud en estas dos series. Pero al parecer sí es los personajes, la importancia que tienen, ¿no? Los personajes, esa caracterización que les diferencia y los piques que hay entre estos personajes y cómo reaccionan ante la actualidad. Como por ejemplo el tema de las tablets y bueno, hay muchos ejemplos en la serie.
Uh-huh. Y también, como todas sabemos, en las charlas sí que realizaron una comparativa entre las series norteamericanas y nacionales. Y en la que he mencionado antes y en la que estamos comentando ahora de Víctor Martínez, comentó la idea de introducir otro tipo de ficción como se está haciendo ahora en Estados Unidos.
Ya no es especializarse en un público, sino atreverse a hacer algo diferente. Está claro que no puede funcionar... Es algo arriesgado hacer una serie del género fantástico en España porque no ha habido, yo ahora mismo no recuerdo ninguna del género fantástico. Es el tipo de público que ve la televisión en el prime time en España le gusta pues eso, el drama social, en una comisaría, sea en un colegio, pero quieren drama social, ¿no? El género fantástico, hablar de viajes en el tiempo es raro para el público español, no sé, para igual un público joven que está acostumbrado a ver ciencia ficción, no tanto, pero para el público, digamos, más conservador, por decirlo de alguna forma, pues sí que en principio puede suponer un hándicap, pero...
Bueno, pues yo con lo que dice Víctor Martínez no sé si estoy muy de acuerdo, ¿vale? Porque está claro que hay un sector más conservador de la audiencia que pues siempre quiere ver por lo típico el drama social y todo esto, pero bueno, creo que hay una gran mayoría de jóvenes que reclamamos otro tipo de géneros, ¿no? Porque además lo hacemos buscando ficciones en otros países, ¿no? Acudimos a las series americanas porque es algo que no está explotado aquí en España y que creemos que a mucha gente le gusta. Por ejemplo, el ejemplo más fácil que puedo tener es en Juego de Tronos, ¿no? Es histórico, ¿vale? Pero tiene mucha fantasía, tiene, no sé, creo que es algo que pedimos, que no solo es esto y ya está, en prime time.
Yo me incluyo entre esos jóvenes, porque ya antes era muy reacia a ver series norteamericanas, inglesas y demás, y ahora sí que me estoy yendo más allí porque estoy un poco cansada de ver aquí siempre el típico caso policial o ahora mismo todo historia.
Exacto.
Entonces me voy fuera a ver series también que tienen muchísima más calidad que las de aquí.
Yo estoy de acuerdo, pero voy a cambiaros radicalmente de tema y os lanzo una pregunta. ¿Qué os parece que se utilicen actores reconocidos de gancho para anunciar una serie? No la trama en sí, sino los actores.
Bueno, yo creo que es una opción. Yo creo que no es la más recomendable, pero bueno, sí que siempre si hay un actor que te gusta vas a ver esa serie para ver, pues aparte de cómo es la serie, cómo interpreta, cuál es su personaje. Sí que hay veces que hay series que se basan más en los personajes mismos, en sus características personales que las hace interesantes que en la ficción. Pero a la hora de elegir actores creo que es un gancho que hay que centrarse más en otras cosas que en los actores.
Os lo digo porque Víctor Martínez nos adelantó una nueva incorporación al Ministerio del Tiempo que pretende ser justamente eso, un gancho.
Sé que como gancho para el espectador van a introducir muchos personajes que los están interpretados por actores conocidos, como Hugo Silva, que digamos que tiene un tirón entre otro tipo de público que igual no veía el Ministerio del Tiempo. Pero no sé, el problema no creo que sea la audiencia en sí, en el Ministerio del Tiempo. Un poco es qué han aportado y qué público han atraído. Porque han atraído un público que antes no veía la televisión, digamos. Era un público que estaba ahí escondido en las redes sociales, que le importaba mucho más la ficción americana. Y bueno, por ahí es por donde han conseguido... pues ese número de espectadores que sí que ahí bajó, empezó con un 14% creo el primer capítulo y al final tiene una cuota de un 11%. Está claro que van a intentar llamar un poco a la audiencia porque al final las televisiones pues se van a regir por el dato y bueno, actores que tengan un tirón entre otro tipo de público pues les ayudará un poquito a subir ese índice de audiencia. Que no sé si será determinante para hacer una tercera temporada, pero que seguro que les ayuda.
Bueno, pues yo estoy de acuerdo aquí con Víctor, porque siempre las televisiones buscan audiencia, ¿no? Y si vas a captar a la audiencia con un actor famoso que puede gustar al público, yo, por ejemplo, soy de las que ha empezado a ver series porque salía uno de los actores que me gustaba. Y bueno, creo que es una buena opción.
Yo también, eso es lo que me pasa a mí con Carlos Río Emperador. Que me voy a obligar a verla por Blanca Suárez.
Bueno, y supongo que os acordaréis que este verano hicimos un programa especial donde se vinieron invitados a hablar de Doctor Who.
¿Cierto?
Y bueno, se comparaba con el Ministerio del Tiempo porque es como la versión española de Doctor Who. Y aprovechamos que venía Víctor Martínez y le preguntamos, que dijimos que se mojara un poco y que eligiera cuál prefería, Doctor Who o el Ministerio del Tiempo. ¿Vosotras qué pensáis que contestó?
Yo creo que el Ministerio.
Sí, yo creo que también, pero porque es el producto español, ¿no? No sé, y además él hablando del Ministerio del Tiempo, pues creo que es un poco lógico que eligiera eso.
Pues vamos a descubrirlo.
Yo, por ser española, con el Ministerio del Tiempo. Sí, porque es que veo que es una serie necesaria, es que era necesaria. Sin eso estaríamos otra vez viendo lo mismo, lo que hablábamos de Mar de Plástico, al final es la típica serie española, ¿no? Y con el Ministerio del Tiempo tenemos algo diferente, que ha metido ahí el género fantástico, ese género que el público español le gusta, va al cine a ver cine fantástico de ciencia ficción, pero en la televisión no se lo ponen por ninguna parte. ¿No le gusta? Pues yo no creo que no sea que no le guste, sino que hay que enseñarles a verlo también.
Mini punto para vosotras, chicas.
Y bueno, pues otra de las cosas que también me pareció interesante fue la charla que dio Belén Puebla, ¿no? Porque hizo una comparación que a mí seguramente jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? Que era, pues eso, comparar las teorías de la comunicación, todo esto que ya hemos dado ahí en teoría de la comunicación mediática y
o
todo
en esto. O en política.
Y bueno, pues comparándola con series y ficciones de televisión.
Dentro de la espiral del silencio, ese discurso que muchas veces nos callamos, porque vamos, todos vemos Gran Hermano, pero no lo decimos, todos vemos Sálvame, pero no lo decimos porque qué mal queda. En la serie lo puedes decir tranquilamente y entonces te congratulas porque es como, hey, ha dicho algo que yo también pienso, pero yo no lo puedo decir, pero como él lo ha dicho yo puedo. Entonces ahí juega un poco esa espiral del silencio de la que hablaba en la comunicación.
Y bueno, otras cosas que también llamaron la atención de su charla es la forma en la que los guionistas introducen mensajes. ¿Pensáis que lo hace intencionadamente o lo improvisan?
A ver, yo creo que también depende del guionista y lo que quieran hacer, pero imagino que intencionados al 100% no creo que sean.
Yo pienso que es algo un poco peligroso porque se puede usar para manipular,
claro.
Pero yo creo y espero que se use solamente para reflejar en la serie la actualidad, ¿no? Y como es una serie, sobre todo en cómicas, mencionó Belén, pues eso, refleja la actualidad.
Bueno, no sé, pero perdón, Belén Puebla lo acaba de decir y ha dicho que muchas veces refleja lo que nosotros no podemos decir. Y bueno, yo creo que me parece bien que hagan estos guiños de vez en cuando.
Vamos a escuchar qué ha dicho la propia protagonista sobre esto.
Un guionista tiene que entretener, hacer el guión, pero no pensando en manipular a ellos. No tienen ninguna indicación, con todos los que he hablado, y hablo con muchos, que les digan, no, pongo un personaje tal porque tenemos que manipular. O sea, ahí hay un poder que todavía no está trabajado, porque ¿qué está trabajado? Agenda setting. Uh-huh. Miramos los medios y sabemos que nos manipulan, pero esto todavía no hay nadie, o bueno, yo lo he dicho, pero alguien más importante que diga, ostras, que ahí hay una parte que hay que estudiar y que no controlar, ¿eh? Así que nos dejen decir lo que queramos en las series todavía.
Bueno, ya centrándonos un poquito más en lo que es en España, ¿cómo creéis que están exactamente las producciones nacionales después de acudir a estas charlas?
Bueno, pues yo creo que hay un exceso de series históricas y bueno, es algo que hemos estado comentando casi durante todo el programa, que muchas veces pedimos otro tipo de géneros, ya no sea ficción, no sé, creo que están sobreexplotando la historia y además también un poco el género policiaco, ¿no? Pues Bajo Sospecha, ahora Mar de Plástico, y creo que hay otro tipo de géneros que se pueden explotar y que pueden tener más audiencia si como bien ha dicho antes Víctor Martínez, si se introducen.
Bueno, sí, además, cuando no son series históricas, son de época, así que creo que están, yo creo que están pasándose mucho en ese campo.
Parece que nuestro profesor Antonio Semper está de acuerdo con vosotras.
Entonces, yo creo que lo único por lo que han apostado de calidad, de servicio público, ha sido las series históricas didácticas, pedagógicas, divulgativas, que está bien, está bien. Pero eso es una rama. Eso no es, no puede ser todo. Y ellos parece que con eso ya han cumplido. ¿Y dónde está la otra parte? Esa parte que sí que intentó hacer Canal Plus y que por falta de dinero no ha podido seguir. Crematorio debía ser de la pública, pero clarísimo. Crematorio debía ser de la pública. Adaptar novelas, adaptar ficciones, pero de enjundia. No, seis hermanas. Seis hermanas, vale, que sí, que da trabajo. Da trabajo. Esta semana han renovado. Han renovado. El viernes pasado fue la reunión del Consejo de Administración de RTV. Han renovado. Seis hermanas y Acacias. Yo por los equipos me alegro un montón. Las productoras, los actores, los técnicos que mueven. Es trabajo. Pero claro, como espectador no me puedo alegrar. Como espectador, yo no. No me resigno a eso. La pública no puede ser una fábrica de culebrones y quedarse ahí tan tranquila. ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está el equivalente a las series americanas que triunfan por su inteligencia, por su profundidad, por su osadía? Eso no, no lo hace. La pública está muy, muy cómoda, muy cómoda.
Y bueno, chicas, ¿y cómo creéis que se puede solucionar este problema de la televisión pública aquí en España?
Bueno, hay claramente un hándicap que es de presupuesto, como ha mencionado Antonio Sempere. Pero bueno, yo hablando con él le comentaba que a lo mejor lo que hace falta en España es un canal o un par de canales que sean públicos y que se tenga un catálogo de series variable, ¿no? Que no pongan siempre lo mismo y que no se puedan traer cosas distintas.
Yo creo que también, además, es que todos esos canales están en la televisión privada y además de pago.
Pues creo que Antonio está de acuerdo contigo y añade algo más.
La dos, ¿qué pasa? Que no le asignan presupuesto, no tienen dinero para nada, para nada, para nada. Y es ridículo, porque un canal como la dos se podría permitir el lujo de arriesgar. ¿Por qué? Porque no se juega como su audiencia media, 2,4. Se lo podría permitir. Pero es que no hay dinero. ¿Cómo van a hacer series si no hay dinero?
Y bueno, aunque tenemos muchísimo más que comentar sobre este congreso, se nos está acabando el tiempo, pero recordamos que las jornadas continúan esta tarde. En primer lugar, se presentará un corto realizado por nuestros compañeros de comunicación audiovisual y después tendrán lugar varias mesas redondas cuyos temas a tratar serán las series norteamericanas y el fenómeno fan en la serie de televisión. Y ahora sí, damos paso al final del programa. El 19 volveremos con un programa habitual. Os recordamos que en nuestro Twitter, @lavida_enserie, podéis seguir votando a los actores para la próxima emisión. Hasta pronto, seriéfilos. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine.